Archivo Seltzer, Memoria de América Latina. Un testimonio periodístico para acercarnos a la realidad de nuestro continente. Archivo Seltzer.
Una realización de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
¿Quién es Gregorio Seltzer? La Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene en resguardo el Archivo Seltzer, un gran trabajo periodístico sobre la memoria de América Latina. Pero ¿de dónde surge esta inquietud por conocer la historia de América Latina en un joven argentino que vivió en un orfanatorio y que solo tenía un libro? Un diccionario regalado por su hermano mayor, Isaac. Buenos Aires, Argentina, 2 de julio de 1922. Nombre, Gregorio Seltzer. Hijo de Rebeca Hoffe, ucraniana, y del alemán Manuel Seltzer, exiliados de Europa tras la persecución de judíos. Su madre muere muy joven y quedan 3 hijos bajo la custodia del padre. Con la idea de buscar trabajo y oportunidades, el joven Manuel los deja con parientes y en el hospicio. Los 3 Seltzer quedan separados y a la deriva. Para que empecemos a conocer a don Gregorio Seltzer, escuchemos una parte de una entrevista que realiza su hija y colega Claudia en septiembre de 1989. En medio de una charla familiar, el periodista argentino nos cuenta algunas travesuras de sus primeros años de escuela en Buenos Aires.
Yo tenía tendencia a reírme, tenía una risa muy fácil y me contagiaba, bueno, igual, claro. Pero había, yo me reía legítimamente, es decir, había situaciones cómicas y yo las reía sanamente. Y además me reía sin poderme contener, después sin poder parar. En cuanto más me miraban los otros chicos con extrañeza, qué gracia le causa esto, yo más me reía.
Tenía ¿En qué año costumbre. Estabas vos?
Segundo o tercer grado. Era un chico. Pero lo que colmó, sí, la cuestión de la risa fue que este hombre tenía la costumbre de hacer, cuando estaba dictando clases,
Sí. Se me acaba, se tiraba para atrás.
No una silla con esta con respaldo, sino una silla común. Entonces se amacaba ida y vuelta y hablaba y, o preguntaba, pero siempre amacándose. Era un vaivén con una silla. Y algún chico también perverso, naturalmente que no fui yo, se le ocurrió que la silla hacía un ruido demasiado como que estaba desvencijada. Y que entonces, aflojándola un poco más, sin necesidad de cortarla, podía haber un espectáculo. Entonces, efectivamente, en un recreo un día antes, la destornillaron del todo y la dejaron así como estaba. Entonces, toda la clase estaba
esperando
eso, menos yo, que a mí no me habían dicho nada. Nadie me dijo nada, entonces yo estaba tranquilo así. Y de pronto, esto se empieza a marcar así, y de pronto, se va al suelo con un ruido tremendo hacia el piso y todos los chicos que estaban en la cosa, cara de piedra toda. Y el único que da la carcajada soy yo. Y la carcajada era que no me podía contener. Y me reí. Y ¡guau! Y viene el tipo hecho una furia, ¿no? Y me empieza a pegar así. Y dije, pero yo no fui. Y mientras decía yo no fui, me reía. Y el tipo me pegaba. Tenía toda la cara roja de las cachetadas que me daba. Y dije, yo no fui, ¿por qué me pegas? Yo no fui. Y, pa. Si no fuiste vos, tenés que saber quién fue. No, yo no sé nada de quién fue. Y ahí todos los chicos así reían. Ahí sí, ya se reían, me miraban, me campaneaban todos.
Y yo no podía parar.
Como todos los niños, era travieso y su risa se contagiaba. Lleno de curiosidad, encuentra años más tarde, en julio de 1951, a la maestra de pintura y dibujo, Marta Ventura. Una mujer más interesada en la vida de los pintores y de las corrientes pictóricas que en los partidos políticos. pero igualmente indignada ante los recientes crímenes de los nazis. Fue una afinidad desde el primer momento. Marta Ventura, su compañera de toda la vida, nos platica sobre los primeros años de Gregorio Seltzer.
Su niñez fue muy triste. Quedó huérfano de madre a los 6 meses. Ya tenía 2 hermanos mayores. El padre era un trabajador. Imposible de atenderla, un bebé. Entonces, gente muy humilde era. Lo pusieron en un asilo. Ellos eran judíos. Y fue un asilo judío. Ahí se crió. Primero, de bebé, un asilo de monja. Cuando pasaron los años, entró en la escuela primaria a un asilo judío, que iba a escuela judía en Argentina. Fue muy triste, es decir, era un hombre muy sensible, muy cariñoso, muy sensible, y siempre le faltó su mamá. Además, no lo veía al padre tampoco, muy pocas veces el padre lo iba a ver, veía a su hermano mayor. Los 2 hermanos fueron, el padre los dejó con una cuñada, una hermana de su mamá, que no vivían en Buenos Aires exactamente, sino en las afueras. Muy pocas veces, cuando su hermano ya era mayor, lo visitaba y la primera visita que le hizo, le llevó un diccionario. Recién estaba en la primaria, la escuela primaria. Fue el primer libro que leyó. El diccionario que leyó, un diccionario pequeño, La Luz pequeño. Y lo aprendió de memoria las palabras. Por eso era increíble, por eso todo le decía memoria de elefante. Bueno, después, cuando terminó la primaria, ya se fue a vivir con el hermano a una pensión, con el hermano mayor, con Isaac. No entró enseguida en la secundaria. Dice que le hacían perder mucho tiempo y que no podía leer, no le daba tiempo para leer lo que a él le interesaba. Pero ha leído literatura de grandes escritores extranjeros desde los 10, 9, 10 años. Era un hombre que vivía leyendo. Tanto es así que ya de Buenos Aires, ya casados y todo, una vez salía del periódico con un libro leyendo, se llevó un árbol por delante y le pidió disculpas al árbol, creyendo que era una persona. Estaba muy, muy metido siempre en lo suyo, ¿no? Pero era un hombre increíble.
Yo tenía una inclinación por lo social, quizá por eso me atraían todos los temas históricos. A los 11 años ya tenía leído a todo Emilio Solá. A los 12 leí Los Miserables, que aún hoy sigo diciendo que fue la novela que más me impresionó, que creo que me enrumbó en mi camino. Y a los 15 años, allá por 1937, ya había leído toda Stefan Zweig, Thomas Mann, Emil Ludwig y Leonardo Frank. Casi nadie se acuerda hoy de la literatura de los pacifistas alemanes de esa época.
Flaquito, bajito, incluso una vecina burlona le llamaba enanito. Y al ser tan inquieto le preguntaba, ¿a dónde irá el enanito? Aficionado a los dados, lector incansable de cuanto libro, revista o papel cayera en sus manos, aprendiz de relojero, oficinista, empleado en la fábrica de caramelos Mumu, militante contra el eje nazifascista, va creciendo nuestro personaje. Gregorio Seltzer conoció su primer exilio en 1944 en Uruguay, cuando la policía lo detuvo repartiendo volantes contra la dictadura argentina de Edelmiro Farrell. También ahí, en Montevideo, conoció otro empleo. Se ganó la vida barriendo las calles con esmero, y entre amigos y militantes del partido le presentaron al abogado Alfredo Palacios, quien sería el primer diputado socialista de América Latina. Desde entonces, los unió una larga amistad, que empezó cuando el ex rector Palacios lo adoptó como hijo, secretario, discípulo y hasta padrino de boda, y padrino también de una de sus 3 hijas. A raíz del golpe militar de Argentina en marzo de 1976, se inició una grave persecución política en todo el país. Por sus escritos, por sus libros, por ser maestro y expresar sus ideas, Gregorio Seltzer fue obligado a salir al exilio. Entonces llegó a México y unos meses después llegaba su familia. Gregorio y Marta Seltzer tienen 3 hijas. Claudia, periodista y psicoanalista, radica en Argentina. Irene, quien actualmente trabaja en el periódico Milenio, aquí en México, y Gabriela, corresponsal de guerra en Nicaragua durante la Revolución Sandinista y actualmente corresponsal de la agencia alemana Deutsche Presse en Managua. A Irene le preguntamos, ¿cómo fue don Gregorio? ¿Qué recuerdas? ¿Y tú qué estás haciendo con esta invaluable herencia?
Para mí, mi padre Gregorio Seltzer fue realmente la persona más importante de mi vida. Ha sido y muchas veces lo sigo evocando como tal. Lo recuerdo hace 15 años ya que murió, en agosto de 1991 en la Ciudad de México. Y lo recuerdo, sin embargo, de alguna manera detenida en la memoria y en el tiempo, siempre sentado en la mesa de la sala, trabajando, rodeado de papeles, no importa qué mesa y qué sala, de qué departamento o casa y de qué país. Esa es la imagen fundamental de él, rodeado de papeles, papeles que yo y mis hermanas también hemos aprendido a amar. No puedo vivir yo sin papeles, por supuesto no la cantidad que de las cuales él se rodeaba y que nos impedía incluso sentarnos totalmente en una silla. Siempre teníamos que compartir la silla con la parte de adelante de nosotras y la parte de atrás con periódicos o papeles ahí puestos, porque nunca le alcanzaba el espacio. Pero sí, su amor por los libros, su ética humanista, su amor por el trabajo, su disciplina de trabajo y su rigor en la búsqueda de la verdad. Creo que sí hay una verdad periodística que tiene que ver con un esfuerzo constante y cotidiano de tratar de acercarse, por decirlo de alguna manera, lo más posible a la verdad. La verdad está hecha, como bien lo afirma la filosofía, de múltiples y pequeñas verdades, y es en ese camino donde él fundamentalmente abonó. Jamás negoció con la verdad, e incluso cuando se equivocaba en sus artículos, en sus afirmaciones, simplemente al día siguiente o cuando descubría que había estado equivocado, corregía de una manera muy honesta y muy valiente. Era un hombre muy cariñoso con su familia, aunque estuviera muy desafanado, digamos, de los trajines cotidianos de mi mamá con tres hijas, y estuvo para su trabajo, y estuvo para sus alumnos, y estuvo para los amigos, y estuvo para su tiempo, y estuvo para su época.
Gregorio Seltzer, el periodista, maestro, investigador, creció en un orfanato. Fue refugiado, barrendero y aprendiz de relojería. Estudió en escuelas nocturnas y cursó solo 8 meses de sociología. Sin embargo, creó uno de los archivos periodísticos más grandes de Latinoamérica. Dio conferencias en universidades y organismos de Europa y los Estados Unidos. Es autor de 47 libros, 3 más inéditos y 7.000 artículos de política internacional. Con todo, soñó con ser poeta o director de orquesta.
Quiero que haya un mundo mejor del que encontré, con menos miseria, menos explotación, más alegría de vivir, más justicia, más libertad. Quiero dejar constancia por escrito de mi gratitud a México, que me brindó sin condiciones techo, trabajo y tribuna, las 3T de las que hablaba Genaro Carnero Checa. Los casi 15 años que viví aquí fueron quizás los más felices y productivos como periodista y profesor universitario. A cambio, siempre fui respetuoso de las leyes de México, a cuyo pueblo amé y al que deseé servir con mis trabajos. Me voy con la conciencia cabal de haber cumplido con el país y con su pueblo.
Un agradecimiento especial a Marta Ventura de Seltzer por su intervención e ideas para este programa. Agradecemos también a Irene Seltzer por su sentido comentario. Voz de don Gregorio Seltzer, Rubén Montedónico. Locución, Germán Palomares Oviedo. Información, temática y contenidos, Archivo Gregorio y Marta Seltzer. Coordinación de Comunicación e Informática, Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Este programa se realizó en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio.